camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a posar-nos en els camins de la música en un cert problema. En un cert problema perquè anem a posar la música d'un compositor difícilment classificable. A mi m'agrada moltíssim, però la música del qual ha fet que n'hi haguera prou polèmica en el seu país, encara que després tot el món l'ha reconegut com una música d'una gran qualitat, encara que difícilment classificable i segurament poc està probable a altres persones que siguin el mateix. Estem parlant d'Astor Piazzolla. Thank you.
De la noche, de la melancolía y del suicidio. Oh dioses de las ratas y las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas. Oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. Oh dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen. mármoles del crimen, del incesto y del crimen.
Astor Piazzolla nasqué en el any 21 en Mar del Plata i als 3 anys passà a viure a Nova York amb els seus pares. Allí començà una història que, com us he dit, no vaig a relatar jo, sinó que va ser el mateix Piazzolla el que en una entrevista feta el mes de juliol de l'any 89 va fer a un periodista en Xile. Per evitar traicionar, allò ja sabeu que allò de traductor, traïdor, per evitar traicionar el sentit de les paraules, vaig a llegir-la tal com està en castellà per a que així no se perguen els matisos. Ell mateixa dia que la seva vida se podia resumir en un solo tango, un tango muy porteño y muy triste. No porque yo sea triste, aclaraba, al contrario, soy un loco de la guerra, soy un loco lindo, me gusta divertirme, me gusta tomar vino, me gusta comer bien, me gusta la vida, así que mi música no tiene por qué ser triste. Mi música es triste porque el tango es triste. El tango tiene raíces tristes, dramáticas, sensuales a veces, religiosas, tiene un poco de todo. Religiosas por el bandoneón, que fue inventado para acompañar la liturgia en Alemania. El tango es triste, es dramático, pero no pesimista. Pesimistas eran las letras de antes, totalmente absurdas. A los 17 años volvió con su familia a Mar del Plata y luego de unos frustrados intentos de estudios de contaduría decidió dedicarse por entero a la música. En ese tiempo trabajaba tocando su bandoneón en cuanto a cabaret había en Buenos Aires y también comenzaba a componer.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho que tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz.
Abans de continuar a l'entrevista, vos vaig a dir que les tres peces que heu escoltat fins ara, la primera era el Libertango, interpretat per Astor Piazzolla i Yo-Yo Ma, el violoncel·lista. La segona era Introducción a Héroes y Tumbas, amb la locució del propi Sábato d'un text seu. I la tercera era Naranjo en Flor, amb Roberto Goyeneche com a cantant. I continuem a l'entrevista. Osado, me presenté en la casa del pianista Arthur Rubinstein que tenía en la casa en la capital argentina, con una pieza bajo el brazo. Era una obra tan espantosa, recuerda entre risas, que yo decía que había compuesto un concierto para piano, pero que no le había hecho la parte de orquesta. De todas formas, obligó a Rubinstein a leerlo, y a medida que lo iba tocando, me fui dando cuenta del disparate que había hecho. Él tocaba un poco y me miraba, y de repente me dice: ¿le gusta la música? Mucho, maestro, le contesto yo. Entonces, ¿por qué no estudia? El mismo pianista polaco llamó por teléfono a su amigo, el compositor Alberto Ginastera, y le dijo que tenía a un joven ansioso de aprender. A la primera de la mañana ya tenía el Ginastera, que estaba comenzando a presentar las obras que lo harían mundialmente famoso, su primer alumno frente al piano, y Piazzolla, su primer profesor de composición. Era como ir a casa de la novia, se sonreía nostálgico Astor. Él me enseñó el misterio de la orquesta, me mostró sus partituras, me hizo conocer y a analizar a Stravinsky. Ahí me metí en el mundo de la consagración de la primavera, me la aprendí completa de memoria. 6 años duraron las clases. Piazzolla se lanzó a componer como un loco. ¿Cómo era la música de Piazzolla en ese momento? En el año 53, Ginastera me llama y me dice que hay un concurso para compositores argentinos. Mandé una pieza mía que se llamaba Sinfonieta. Los críticos me dio el primer premio a la mejor obra del año y automáticamente el gobierno de Francia me dio una beca para estudiar con Nadia Boulanger en París. Cuando fui, con todos mis kilos de sonatas y sinfonías bajo el brazo y se los di a Nadia Boulanger, le dije, maestra, este es mi premio, lo recibí yo, en fin, aquí están mis obras. Ella leía las partituras, que era monstruo, así que empezamos a analizar mi música y salió con una frase que me pareció horrenda. Está muy bien escrita. Y paró, con un punto redondo así, como una pelota. Después de mucho rato me dijo, acá usted se parece a Stravinsky, se parece a Bartók, se parece a Ravel, pero ¿sabe lo que pasa? Yo no encuentro a Piazzolla acá. Y entró a investigar mi vida particular, qué hacía, qué tocaba, qué no tocaba, dónde vivía, si era casado, si estaba juntado, parecía del FBI. Y yo tenía mucha vergüenza de contarle que era un músico de tango, absoluta vergüenza tenía. Al final le dije, yo toco en un nightclub, no quise decir cabaret, y ella, nightclub, me voy, pero eso es un cabaret. Que sí, respondí, pensaba, esta vieja le voy a dar con una red en la cabeza, se las sabía todas. Usted me dice que no es pianista, ¿qué instrumento toca entonces? Insistía ella. Y yo no quería decirle que tocaba el bandoneón, porque pensaba, ahí está, me tira por la ventana del cuarto piso con bandoneón y todo. Finalmente se lo confesé y me hizo que le tocara unos compases de un tango mío. De repente abre los ojos, me toma la mano y me dice, pedazo de idiota, esto es Piazzolla. Y agarré toda la música que había compuesto 10 años de mi vida y la tiré al diablo en 2 segundos.
¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones, la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que, en modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué obscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo, y ese Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Thank you. orgía de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista Parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
Nadia Boulanger me hizo estudiar durante 18 meses, que me sirvieron como si hubieran sido 18 años. Solo contrapunto a cuatro partes. Después de esto le decía, usted va a escribir un cuarteto de cuerdas como se debe. Acaba de aprender, de verdad que sí. ¿Usted tiene alumnos de los que se sienta orgulloso? ¿Hay músicos que se pueda considerar sus discípulos, que sean su línea? Yo digo que cada uno se las arregle, ¿no? Si escriben como yo, peor para ellos. Al que puede seguir este estilo de tango, este estilo de vida que yo hago con la música, eso sí. Pero mi principal estilo es haber estudiado. De no haberlo hecho, no estaría haciendo lo que hago, lo que hice. Porque todos creen que hacer un tango moderno es hacer ruidos, hacer cosas raras, y no, no es eso. Hay que profundizar un poco, ver que todo lo que yo hago está muy elaborado. Si yo hago una fuga a la manera de Bach, siempre va a estar tangificada. Son esas dos vertientes las que producen un fenómeno extraño en su música, que se escucha en las radios, en los programas populares y también en la sala de conciertos. Bueno, con Gershwin pasa lo mismo, Villalobos ya se popularizó tanto, incluso hoy escuchar a Bartók no es una cosa rara. ¿Y cómo se siente usted frente a la música posterior a esa época? Yo no siento a músico contemporáneo como puedo sentir a Bartók, Ravel, Stravinsky o hasta Penderecki y Lutoslavski, pero un Xenakis no lo siento, lo respeto, sí, ojo, respeto a Xenakis, a Brown, a Boulez, pero no lo siento. Les tres peces que acabo d'escoltar, la primera era Sideral, interpretada per l'octet d'Astor Piazzolla en el disc Tango Moderno. El segon era el tango, amb lletra de Borges, interpretada per Guidon Kremer al violí i Piazzolla al bandoneón i en Caetano Veloso recitant. I la darrera era una peça que va escriure especialment per a Rostropovich i que està interpretada per Rostropovich al violoncello i pel mateix Piazzolla al piano. És Le Grand Tango. I anem a acabar en l'extracte de l'entrevista. I la música contemporània és una cosa estranya. És com algú que està descobrint una medicina per al sida o per al càncer. Està ahí, però todavía no està ahí. Està en etapa d'experimentació, quiere decir usted. Sí, però todavía no està al remedio, no salió a la venta. Para mí la música contemporània està ahí, però todavía no està en el mercado. En la armonía está entonces su audacia. En la armonía, en los ritmos, en los contratiempos, en el contrapunto de dos o tres instrumentos, que es hermoso, y buscar que no siempre sea tonal, buscar la tonalidad, y por eso nos vamos entendiendo. Si no, pues no estarían tocando conmigo algunos músicos. Por eso también tuvo tantos problemas con su música en Argentina, por introducir elementos extraños, entre comillas, del tango. Y sí, pero cambian los presidentes y no dicen nada, cambian los obispos a los cardenales, los jugadores de fútbol, cualquier cosa, pero el tango no. El tango hay que dejarlo así como es, antiguo, aburrido, igual, repetido. En cambio, que usted, el cambio que usted le introdujo al tango, ¿no significó también europeizarlo? No, yo creo que cuanto más se pinta a la aldea, más se pinta al mundo. Gracias a que mi música es muy de Buenos Aires, muy porteña, gracias a eso, yo estoy trabajando en todo el mundo, porque encuentran que es una cultura diferente, una cultura nueva. Es como el folclore, aunque de esto se hace poco y nada. Siempre están los eternos folcloristas en Argentina que no han avanzado demasiado, pero con el tango yo avancé. Los demás que me vienen detrás están por el año 50 o así todavía. ¿No teme la crítica que le hicieron a Aitor Villalobos haber europeizado la música brasileña para así agradar al público europeo? No, eso es una tontería. Yo creo que Villalobos es 100% brasileño. Su música de cámara es excelente, es totalmente Brasil. Porque si algo bueno tienen los brasileños es la música popular. Nosotros no tenemos la importancia que tienen ellos en ese campo. Lo de ellos es música intuitiva. Nosotros somos más, entre comillas, cultos quizás. ¿Más racionales? Sí, si vas a Brasil y un chico de 9 años agarra una guitarra, nunca te va a hacer un acorde mayor perfecto, ¿no? Un chico brasileño te pone una cuerda de novena, de oncena y agarra un ritmo que tiene un swing de locos. Nosotros no. Un argentino agarra con una zamba, una chacarera y le pone el sol menor, re mayor séptima y adiós, no pasa de ahí. ¿Cuánto de europeo y cuánto de porteño hay en su tango? ¿Cuánto de Stravinsky o de Bartók y cuánto de Gardel, por decirlo así? Hombre, una vez un crítico del New York Times dijo una verdad absoluta. Todo lo de arriba que hace Piazzolla es música y por debajo se siente el tango. Thank you. Lo que acabo de sentir són la part primera, alçar-se, i la cinquena i última, por, d'una suite que va fer Astor Piazzolla per als nostres vells amics del Kronos Quartet. Jo crec que va ser l'any 88 final o el 89, perquè encara que el meu disc diu que està fet el 91, pot ser perquè el 90 ja Piazzolla va tindre una embòlia cerebral que fins a l'any 92 que va morir el va tindre ja prou malament. Espero que vos hagi agradat. Jo només l'he posat en la idea de lo que posa totes les músiques que posen en aquest programa, que vosaltres escolteu les músiques i decidiu si vos agrada o si no vos agrada. En tot cas, sí que són músiques que no se solen escoltar per ninguna ràdio i eixa és la intenció, que s'escolten altres músiques, que camineu per altres camins en la música. Amics de Radio Clara, en el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.